Buenos días a todos. Es un placer para la Dirección General de Cultura y Educación recibir al doctor Ricardo Cicercia, doctor en Historia Latinoamericana por la Universidad de Columbia y postdoctorado en Historia Cultural Latinoamericana por la Universidad de Londres, profesor titular de Historia Latinoamericana en la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET y consultor de UNICEF. Es autor de una gran cantidad de artículos y libros referidos a su campo de investigación, la vida material, cotidiana y familiar. Entre sus principales obras destaca Historia de la vida privada en la Argentina, Troquel, 1999, Pueblos y lugares con Diana Durán, Historia de la vida privada, como ya reseñábamos, en varios tomos, Viajeros ilustrados, Formas familiares, procesos históricos y cambio social en América Latina, entre otras. Es un placer, por lo tanto, acompañar la disertación del doctor Ricardo Cicercia.
Muchas gracias, buenos días. Primero el agradecimiento por la invitación que hizo personalmente el profesor Daniel Lauría, un compañero de estudios de hace muchos años, en una época muy difícil de la Argentina, en donde éramos estudiantes de historia, trabajadores y muchos de nosotros también militantes, así que siempre reencontrarme con él me trae buenos recuerdos. Y parte de mi carrera la desarrollé en el extranjero, en países anglosajones, y casi siempre mis presentaciones son leídas, pero para la ocasión voy a tratar de combinar un poco de lectura con reflexiones y compartir con ustedes mi PowerPoint. Me siento un poco incómodo cuando hablo a capela, pero esto va a dar lugar seguramente a que mi relato sea menos hermético y más abierto, por lo tanto, a la discusión, a las observaciones y a los comentarios, que entiendo son lo más importante de estos encuentros. He trabajado bastante tiempo sobre la historia de familia, un campo historiográfico dentro de la historia social, y me he montado sobre una trayectoria historiográfica de tradiciones y de innovación historiográfica en función de algunos conceptos, de algunas hipótesis muy importantes, sobre todo a partir de la segunda mitad de la década de los 70, con la idea de entender a la familia o la estructura familiar como una organización social. Una organización social con pretérito y muy en comunicación con lo extradoméstico, con el mundo económico, con el mundo político, con el mundo jurídico institucional. De mis estudios se han derivado una serie de trabajos un poco más específicos en torno a las prácticas sociales o prácticas y hábitos sociales que se expresan en la vida cotidiana, y con una intención también de recuperar, con todas las dificultades metodológicas y hermenéuticas que implican en términos de las fuentes, estas prácticas o estas performances de las clases populares. He trabajado básicamente siglo XIX y mis primeros trabajos se orientaron justamente a quebrar una especie de cronología ya clásica en la historia argentina, tratando de identificar una serie de comportamientos, de sentidos, de representaciones Que van más o menos desde la crisis del orden colonial hasta las primeras décadas, del siglo XIX, atravesando la independencia, el proceso de independencia y las guerras de independencia, para tratar de entender modificaciones, cambios y también continuidades en estos procesos, que entiendo son procesos vinculados a la modernización, ¿eh? Y muy orientados en términos de una tendencia secularizante de las instituciones y de la misma sociedad a partir de lo que nosotros conocemos como las reformas borbónicas. Voy a dividir la presentación en tres secciones, si ustedes quieren, ¿no? La primera va a estar vinculada a tratar de compartir con ustedes lo que yo entiendo fueron los trayectos más historiográficos, los debates alrededor de cómo lograr cierta comprensión desde un punto de vista analítico, desde estas prácticas cotidianas, desde estos usos y costumbres de las clases populares, los desarrollos interdisciplinarios por un lado y la profundización de ciertos modelos críticos de la historia social. Esa será la primera parte, tratar de pasar lo más rápido posible y ser lo más claro posible, pero es parte del estado del arte, que es fundamental para poder realizar preguntas y proponer una metodología para responderlas. Una segunda sección va a estar más vinculada precisamente al proceso histórico de Buenos Aires y a las estrategias más vinculadas al oficio de historiador. ¿Qué preguntas nos vamos haciendo los que nos dedicamos a este tema? ¿Qué documentación utilizamos y qué conclusiones o consensos en algún caso hemos logrado alrededor, sobre todo de las prácticas familiares o prácticas domésticas, que como ustedes saben, en una sociedad preindustrial reflejan bastante bien la dinámica en su conjunto de las relaciones sociales? Y por último, una parte más solemne, yo diría, que es mi visión crítica del campo y mi cierto disgusto por algunos itinerarios ya saturados de esta historiografía de la familia y algunas propuestas que paradójicamente yo llamo como volver a los fundamentos. Si les parece, arrancamos con la primera parte, que sería esto, una especie de reflexión acerca de los trayectos de conceptos y de objetivos de investigación y de análisis en torno a lo que yo diría la historia social, y en todo caso, aunque rápidamente esto se hace efímero, a la nueva historia social. Y lo que tenemos en función de esta problemática alrededor de la cotidianidad, de la vida doméstica, de las prácticas familiares, es el desarrollo, ¿no?, de tres conceptos, si se quiere, ¿no?, conceptos estructurantes alrededor justamente de estas prácticas sociales. El primero de ellos está vinculado con esta idea de la vida privada, ¿no? Es una idea muy interesante, que una idea fundacional del campo de la historiografía de la familia, y es una idea que proviene fundamentalmente de los trabajos sociológicos, ¿eh? Esos son los trabajos de sociología los que comienzan a observar la posibilidad de acotar y aislar un mundo privado, siempre en conexión con la esfera pública, pero con determinadas características y dinámicas que son posibles resolver alrededor de esa idea sobre una razón privada. Sí, estos comportamientos que están al margen, desde el punto de vista analítico, insisto, de la esfera del mercado, de la esfera de lo jurídico institucional e incluso de las esferas ideológicas. Es este mundo privado de los comportamientos, de las personas, de los individuos o de colectivos, en torno a un conjunto de identidades, que organizan esta cotidianidad, esta vida privada, y son estas identidades muy sobresalientes, si se quiere, sobre todo en estas sociedades premodernas, identidades locales, identidades familiares, identidades clánicas, siempre en conexión con esta, con este mundo público, el mundo básicamente del mercado, yo diría, y de la política, y también con una preocupación muy fuerte de que este conjunto de prácticas estuviera articulado con las estructuras profundas de la sociedad. Yo diría que en este campo básicamente dos, ¿no? La estructura económica por un lado y la estructura demográfica por otro. De esta idea tan, tan interesante, fundacional, porque permitió desde un punto de vista conceptual, que sabemos que la realidad, si es que existe, funciona de una forma mucho más articulada y compleja con lo exterior a lo privado, aparece la idea de la vida cotidiana, que es como una idea de, que viene por rebote, ¿eh?, de esta visión acerca del pasado, sobre todo del pasado social, como un conjunto de representaciones. Entonces, se aborda esta idea, se despeja de la vida privada, la vida cotidiana, ¿eh?, de los detalles, casi biográfica, yo diría, aún en el caso de esta idea de biografías más colectivas, para tratar de entender los sentidos que expresan estas conductas o esta dimensión más de los hábitos en despliegue de acción, alrededor de esto, de un conjunto de ideas, de valores, de sentidos, obviamente, sobre la vida, sobre la economía, sobre la organización familiar, sobre la planificación familiar. Y ahí hay una tercera dimensión, que es una dimensión un poco más actual, yo diría, que es la búsqueda de una materialidad en estas prácticas sociales, que más allá del sentido que tienen como expresión de representaciones de los contemporáneos, va a estar vinculado en un reencuentro, yo diría, de estas prácticas con las estructuras económicas. Por eso, en algún sentido, uno de los mejores itinerarios del campo es ese itinerario que recupera esta dimensión más estructural, menos simbólica, más material de las prácticas sociales, y con una preocupación o con un interés en tratar de identificarlas, de analizarlas y de comprenderlas en lo que podríamos llamar genéricamente clases populares. El campo ha tenido, o este itinerario del campo social, que es un itinerario bastante renovado en otras historiografías, como historiografías un poco más pesadas como la europea y un poco más entretenidas como la latinoamericana, es una perspectiva relativamente novedosa, reconoce una serie de influencias muy importantes, ¿eh? No solamente es un contacto retórico entre las disciplinas o un préstamo de conceptos, sino que la misma delimitación del campo, las fronteras del campo, implica la conversación, el diálogo con otras disciplinas que también expresan un implícito, ¿eh? O sea, entender la historia como una ciencia social, que es una discusión también, y en mi caso, en todo caso, esta decisión o esta idea de entenderlo como parte de la ciencia social es mucho más operativa y está vinculada con los mismos procesos de investigación y hasta casi con la lectura y crítica de la documentación. Lo que vemos en estos cruces interdisciplinarios es una serie de influencias que están aquí más o menos detalladas, y en primer lugar la impronta de la demografía histórica. Es imposible, yo diría, ¿no?, imposible poder trazar, analizar, observar una dinámica social si no se tiene en claro la dinámica propia, el movimiento poblacional, sus indicadores más clásicos, pero también para para el caso de América Latina alrededor de los procesos migratorios tan importantes, o sea, de la movilidad de la sociedad, ¿no? Tan importante para entender fenómenos de toda naturaleza, ¿eh? Desde las levas en la guerra de independencia hasta las mujeres jefas de hogar en la ciudad de Buenos Aires para 1820. Entonces la demografía histórica constituye un cimiento imprescindible. No se puede hacer, digo yo, sin tener este análisis, esta lectura de las dinámicas de la estructura poblacional como condición fundamental para entender esto, ¿no? Como uno, la forma, el modo y las proyecciones de las relaciones sociales. El papel de las dinámicas económicas, otra vez, ¿no? Eso es como un retorno. En mi caso personal, si es que puedo hablar como historiador, cierto fastidio por tanto mundo simbólico. Bueno, es una forma de interpretación muy interesante esta idea de las representaciones sociales, de estos imaginarios, pero después de muchas lecturas fundamentales de maestros y maestras historiadores, tengo la impresión de que funciona muy bien para las clases medias o las clases altas, en el sentido que hay un conjunto de evidencias que ayudan, que estimulan, que alimentan esta posibilidad de capturar visiones o sentidos sobre la vida en general. Y si esto no funciona, una gran erudición complementa este mundo de las representaciones, yo diría sobre todo para las clases burguesas. Para los sectores populares, y es mi modesta impresión, esto se dificulta bastante los procesos historiográficos también son un poco pendulares y hay, en mi caso, un cierto regreso de eso, la vida material, a la relación más estructurante entre las prácticas sociales, las performances de los sectores populares y la dinámica económica y los movimientos, ¿no? Que producen las estructuras económicas, y en el caso de la ciudad de Buenos Aires lo veremos un poquito más adelante, esta matriz mercantilista, ¿no?, que organiza una serie de prácticas, que la orienta y que la, si digo determina, sería políticamente incorrecto, pero cuasi determina muchas de las conductas o prácticas que vamos a ir viendo. Otra línea muy, muy interesante es esta línea de, más vinculada, yo diría, a lo antropológico del parentesco, ¿no? una reaparición del parentesco prestada de los antropólogos, de la nueva antropología cultural, pero en su dimensión más histórica. Hoy los antropólogos reconocen que estas estructuras fundamentales del parentesco tienen una historicidad. O sea, los antropólogos miran los procesos históricos sociales y se apropian de nuestra visión más histórica de cambios y continuidades, y nosotros al mismo tiempo revalorizamos esta idea del parentesco como hogar, como techo, como unidad económica, y funciona también como un concepto que puede iluminar o aclarar, sobre todo en el marco del análisis de dinámicas domésticas o morfologías familiares. La otra idea es una idea de las redes sociales, que es una idea interesante, una pseudo teoría social casi, que a veces funciona y otras veces menos. Venimos de una serie de crisis de paradigmas, de ideas y de modelos bastante criticados. Todos sabemos que en el caso de la historia, esto que se llamó el giro lingüístico, esta penetración más de un análisis semántico o discursivo, eso hizo tambalear un poco la que la rigurosidad del relato, del discurso político, yo creo que para bien, porque hubo respuestas y respuestas contundentes en el buen sentido, sobre todo en el sentido de seguir afirmando que el relato histórico es un relato específico de características científicas. Pero esta idea de las redes sociales es una idea un poco que se monta en esta crisis de paradigma de los modelos que tratan de explicarlo todo, estos modelos absolutos. Y entonces hay una intención de lograr, si se quiere, más aproximación a los actores, es una redefinición de sujetos por actores y una idea de aproximación en el sentido de tratar de capturar subjetividad en las prácticas sociales, en las decisiones de las personas, en los comportamientos familiares, y entender el conjunto de relaciones como relaciones vinculantes entre entes, donde hay una circulación de información, de bienes materiales, simbólicos. O sea, pensar la trama social desde esta relación más comunicacional, yo diría, en donde cada red o cada ego en cada red organiza un sistema particular con características específicas que en todo caso le proponen al investigador así definiciones un poco más ajustadas y acotadas a ese momento, a ese lugar, a ese territorio, a esa red. El sentido histórico de las prácticas sociales, otra vez, ¿no? Un concepto que viene de los trabajos sociológicos, también de la década del 70, y la idea de otorgar una historicidad a un conjunto de hábitos, y estilos y prácticas que se pueden ir modificando, ¿no? Con esta idea de que la historicidad no es el contexto de las prácticas sociales, sino que es el propio texto de las prácticas sociales. Una dimensión social de los sistemas culturales, otra vez una idea prestada de la antropología cultural, ¿no? Alrededor de pensar que una matriz estructurante de las relaciones sociales está vinculada con esto que denominamos sistemas culturales, ¿no? Una red compleja de ideas, de conceptos, de procesos históricos que entendido nos ayudan a interpretar los sentidos en esta dimensión cultural de estas prácticas. Y por último, esto más un poco más excéntrico, que es la fenomenología de la vida material. Bueno, esto deriva de estas discusiones filosóficas bastante viejas, ¿eh? En donde hay una crítica a los modelos de comprensión, si se quiere, a los modelos de conocimiento un poco más generales, y la fenomenología lo que hace es propone una mirada mucho más cercana, una ruptura con estas tradiciones filosóficas, sobre todo europeas, en Occidente, y un reconocimiento de esto, de la importancia, no solamente en la vida singular de cada individuo, sino también en los propios colectivos y en la propia sociedad, de este conjunto de conductas y determinaciones que los actores van adoptando. Con estas ideas, así que yo estoy compartiendo un poco de manera general, y tal vez cada una de ellas merece más profundización, me gustaría pasar a este otro campo, a la segunda sección, que sería más vinculada a Buenos Aires y a lo que podríamos llamar la organización familiar, la organización doméstica, y algunas estrategias de investigación que yo me propuse alrededor de tratar de identificar esto, ¿no? O sea, por un lado, esta razón doméstica, las lógicas familiares, planificación familiar, aunque son extemporáneo, conductas, decisiones, y por otro lado la dinámica y la articulación con este mundo extradoméstico, sobre todo con el mundo jurídico institucional tan importante tan importante para el 1800 en el Río de la Plata y con el mundo de la economía, con esta matriz mercantilista después de la reinvención de Buenos Aires con las reformas borbónicas. A ver qué viene. Estos son dos pilares, digamos, para poder avanzar sobre lo que decía. Yo siempre doy un poco de vueltas y siempre cuando arranco necesito algo que me permita arrancar, o sea que se demora un poquito, pero así pienso. Entonces, lo que hay aquí son dos notas a pie de página muy importantes que me acompañan, digamos, en el análisis y en la investigación, que son estas dos disciplinas, que es la antropología y la historia, en sus modificaciones, algunas que mencioné antes, como las verdaderas matrices, si ustedes quieren, de la reflexión alrededor de la vida familiar, ¿no? Bueno, y acá pongo, como acá sintetizo, ¿no? En el caso de la historia, esta idea de reubicar la escala, ¿eh? Como una indicación historiográfica, o sea, si un gran maestro diría, bueno, ¿hacia dónde va? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? Esas cosas que pasan cada 5 años en el Congreso de Ciencias Históricas, ¿no? La conferencia magistral de un gran historiador o una gran historiadora. Yo asistí a varios, Natalie Simon Davis, Eric Hobsbawm. Una vez hizo la conferencia magistral Mitterrand, un historiador también, además del presidente de Francia. Y siempre indican como la proyección o la visión de la futura historiografía. Y aquí un poco yo sintetizo esta idea, ¿no? Que es la que está funcionando, yo creo, con bastante rigor y en una buena dirección en las nuevas investigaciones, en las tesis de doctorados, en los proyectos, que son esta idea de acotamiento, ¿no? De pasar a lo regional, a lo local, ¿no? Y una mejor conceptualización, yo digo, de la unidad doméstica en este tono más cultural y estructural, aunque a veces son contradictorias. Y por otro lado, lo que decían en el discurso antropológico, un discurso muy útil hoy en nuestra literatura, se reparte casi por mitades, ¿eh? La historia de familia específicamente y la antropología cultural, ¿eh? Que nos ayuda a entender estas dimensiones más estructurantes, pero en una visión renovada, ¿no? Tanto a través de esto, de la búsqueda de sistemas culturales que portan, que cargan, ¿eh? Una historicidad así, contundente. Buenos Aires revolucionario, de manual, ¿no? Como ya lo habrá dicho Jorge, y ayer José Carlos, ¿no? No, Quieramonte, no. Y además, como somos un poco de la misma tribu, bueno, no sé, puse algunas cosas para no quedar tan en falta con lo que seguro habrán discutido, pero siempre lo pongo en relación con mi objeto, con mis sujetos, con mis ideas y con mis afinidades, digamos, ¿no? En términos de temáticas y eso, ¿no? Y otra vez refuerzo este proceso social en donde, insisto, ¿no? Cada una de estas variables no son un contexto, sino que forman parte, ¿no? Están imbricadas, ¿eh? En estas decisiones de las personas, con mayor o menor medida, directa o indirectamente. Y en el caso en que no exista esta implicancia, también es importante saber por qué. Cosas generales y que ya sabemos, ¿no? Las propias dinámicas mercantiles y la ciudad-puerto es una región, ¿no? Que reaparece con carácter hegemónico 20 años antes de la revolución, que cambia el giro de los circuitos mercantiles, que se potencia como ciudad primada, que se agencia como interlocutora del mundo atlántico, una ciudad-puerto y una dinámica económica que penetra en todos los estratos de la ciudad. urbanización, instituciones, siempre en una escala muy modesta, ¿eh? Un historiador, Rodríguez Molas, decía que hasta, no sé cuánto, 1870 Buenos Aires eran 40 ranchos. O 1770 creo que es. No es tan así, pero más o menos, ¿eh? O sea, a partir de esto lo que vemos es una ciudad que crece demográficamente en su casco urbano, asiento de autoridades, de comerciantes y eso, y una conversión hacia una ciudad primada, ¿eh? Una ciudad privilegiada, una ciudad que tiende a ser dominante, y esto es se nota con es bastante evidente, incluso es en el tipo de documentación que yo examino, a veces directa, a veces indirectamente. El impacto de las reformas borbónicas es otra idea también, hoy ya también de manual, pero en su momento interesante, ¿no? Tratar de cabalgar por sobre el 1810 y ver procesos, entre paréntesis, de modernización, de racionalización, de mercantilización, mucho más incisivos, mucho más profesionales, yo diría a partir de los cambios que producen los Borbones como intento de respuesta a la crisis del orden colonial. Muchos de mis análisis cubren, ¿no?, este periodo, desde fines del 70 hasta 1830, y las variaciones son muy pocas. Más bien lo que veo es un cuadro social en esta mirilla que yo tengo, que es mínima y muy modesta, cuadro social con bastantes continuidades, abrupto en el sentido de que hay una serie de cambios muy importantes para fines de la década del 70, para comienzos de la década del 80, y cierta continuidad profundizada en algunos aspectos por la revolución y por otro, y en otros lados, en otras líneas de desarrollo, la continuidad parece como mucho más consolidada. O sea, es una ruptura en este sentido más social o de la historia social, en donde el 1810 debe ser tomado con cierta cautela, ¿no? Proceso de secularización, esto es fundamental, ¿no? O sea, en el caso del examen o del escrutinio de este mundo más privado que es posible capturar medianamente a partir de la observación de los comportamientos familiares, de las normas, de las estrategias, lo que hay es un cambio de orientación en el sentido de que hay una organización judicial mucho más laica y que compite con los tribunales eclesiásticos. En el campo de la familia esto es fundamental. La familia era un asunto de la iglesia. La familia pasa a ser gradualmente un asunto del Estado. Recuerdo hace mucho tiempo, cuando era joven, o sea, hace mucho tiempo, que yo no entendía qué estaba pasando con estos juicios, y de visita a una historiadora, Asunción Labrín, me dice: pero esto es la secularización. Y yo la verdad que no entendí mucho de qué me hablaba, hasta que efectivamente en este terreno del mundo de lo familiar, este proceso de secularización tiene un impacto decisivo en las prácticas, en las conductas y sobre todo en las estrategias que van a asumir los sectores populares. Bueno, algo: concentración urbana, diversificación social, una ciudad un poco más, entre paréntesis, cosmopolita desde el punto de vista social, cruce de clases, una división del trabajo, mucho empleo urbano, ocupación femenina, es un escenario bastante diferente, móvil, que tiene obviamente un impacto decisivo en las estructuras familiares, hasta en los horarios familiares, sobre todo yo diría en las clases populares. La guerra revolucionaria y los discursos políticos, de todos estos elementos que yo incorporo para eso, para armar un cuadro de Buenos Aires, yo diría que es el que menos impacto tiene. Esto no está muy presente en ninguno de los argumentos, alegatos, ni siquiera en la sentencia de las autoridades, aun cuando estas autoridades son laicas, y en muchos casos se trata de jueces patriotas. O sea que hay una dimensión, yo diría, del discurso político con un impacto social relativo, ¿no? Sobre todo en este campo de la vida doméstica, o en todo caso la influencia de los cambios llegan de una manera indirecta. Sí, obviamente hay temas muy importantes, ¿no? que comienzan a sacudirse, sobre todo alrededor de la población esclava o alrededor de nueva legislación que anula legislación monárquica, pero es bastante, bueno, es difícil, no aparece una retórica de cambio revolucionario en las clases populares, al menos en este tipo de fuentes, que son las fuentes, yo diría, más ricas para observar esto. Y el último punto es la organización familiar y la negociación social. Es decir, sí hay un proceso de cambio, pero es un proceso de cambio, yo diría, más fuertemente, no sé, económico y social, y ahí hay una serie de ajustes familiares y una serie de datos, de información que aparecen, que son informaciones que contradicen un poco los modelos familiares, tanto los de la monarquía como también los ya en la época independiente, donde, bueno, se habla de familias un poco díscolas o anormales, y lo que encontramos, más allá de una estigmatización o una condena, lo que encontramos son mecanismos de negociación. O sea, la justicia es un espacio, un teatro, en donde hay una negociación. Una negociación, yo diría, por los sentidos de lo familiar. Entre los actores, estoy concentrado en estos actores de clases populares o sectores medios, o quién, y las instituciones, y los factores que modelan un poco, una orientación social y que disciplinan. O sea, hay un espacio de negociación y ese espacio lo brinda la justicia en el marco de esto que yo decía, de un enfrentamiento muy bien aprovechado entre la Iglesia y el Estado por el control del orden familiar. Otra vez, ¿no? Una serie de premisas, eso que voy a retomar en las conclusiones y que sirven un poco para instalar el punto de partida. Algunas de estas premisas están vinculadas a los modelos clásicos. Cuando decimos modelos clásicos, son aquellos modelos que han estudiado los procesos europeos, básicamente, y que nosotros aceptamos, discutimos, rebatimos, ayornamos, modificamos. Algunas de sus conclusiones son consensos historiográficos para todas las regiones, en otros casos hay que ajustar un poco las hipótesis, cambiar un poco el foco, el microscopio, el telescopio y pensar que los procesos históricos han tenido diferencias fundamentales, lo que amerita un cierto cuidado en la utilización de estos análisis o de estos modelos que efectivamente han fundado el campo, el campo de la historia de la familia en el mundo occidental. Es un campo que viene básicamente de Europa y posteriormente de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, aunque en el caso de Latinoamérica hay dos tradiciones historiográficas muy importantes, yo diría ya desde la década del 60, que es la historia de familia en México y la historiografía brasileña sobre temas de familia. Nosotros un poco más rezagados, pero con una buena base de datos y ciertas conclusiones tomadas. Entonces, otra vez, ¿no? Esta idea de la reafirmación del carácter patriarcal de la organización familiar, ¿no? Esta imbricación con la estructura económica mercantil, con el puerto alrededor de esas actividades concretas, empleos, ocupación de horarios. Repensar la hermenéutica, o sea, otorgar en esta búsqueda de la subjetividad cierto poder de decisión mínimo, en el marco de lo que llamamos normas y estrategias. Bueno, otra vez la familia como expresión de un sistema cultural más grande que implica básicamente esto, ¿no? Localidad, espacialidad, territorialidad y otras identidades. Y profundizar el desafío propuesto por el giro lingüístico, en el sentido de esto, de reafirmar, ¿no?, todo lo que se pueda, este carácter específico, no necesariamente dominante, pero específico en el campo de las ciencias sociales, del discurso histórico. El policiamiento de la familia, si me permiten la expresión, es una mala traducción de un libro de Jacques Doncelot, muy, muy importante eso, que se tradujo por pretextos como la policía de la familia, ¿sí? Y es la búsqueda de encontrar estas huellas o evidencias de la conexión entre, yo diría, el mundo doméstico y el mundo extradoméstico, básicamente hablando del orden jurídico institucional del Estado y de los valores o de la ideología o de la mentalidad o de los imaginarios sociales. Y lo que aparece es eso, en el proceso de modernización lo que ocurre es un Estado que va a ir desplegando una serie de dispositivos de regulación de las conductas familiares, entendiendo eso, la familia como una parte importante del orden social. Para Doncelot, el Estado moderno, y con ciertas razones el Estado napoleónico, nosotros tenemos todavía en nuestro análisis histórico mucho lastre de la Ilustración, pero hay ciertas orientaciones que tratan eso de ir a la corriente de estos cambios, sobre todo en el funcionamiento del Estado. El Estado, como planteando un nuevo tipo de dinámica social y una relación fundamental, ¿no?, entre sociedad y política, entre sociedad civil y Estado, en términos más modernos. El aparato judicial, ¿no?, el aparato policial, el aparato higiénico, o sea, una serie de dispositivos institucionales que crean canales de comunicación, no son solamente de opresión y de sometimiento, muchas veces sí, o de disciplinamiento en términos absolutos, sino que muchas veces aparece en esto, la necesidad de crear una interlocución en esta sociedad civil. Tres asuntos de familia, para que esto no sea tan abstracto, si lo es, que son tres temáticas que yo trabajé, y otros historiadores también, incluso en La Plata hay buenos historiadores de familia, colegas con quienes compartimos así muchas de nuestras, a veces proyectos, muchas de nuestras conclusiones, y yo he trabajado, bueno, muchas cosas, pero tomé estas tres como a modo de ejemplo, para ponerlo fácil. Eso no se dice, pero bueno, a modo de ejemplo. Esta es la, digamos, la sección más propiamente del oficio, yo diría, ¿no? O sea, no. Si vale la pena una introducción, yo diría que. En principio no hay fuentes maravillosas, existen, pero son muy contadas, y el trabajo del historiador no se asienta en eso, se asienta más bien en una cosa un poco más metódica, aburrida, de leer, de releer, de volver a leer porque algo se nos pasó, y de trabajar con las fuentes en el sentido de que las fuentes no nos iluminan, pero nos ayudan a mejorar las preguntas que tenemos, ¿no? Entonces hay una conversación, yo diría, más propia del oficio, que también es parte de la especificidad de lo que hacemos, ¿eh? En esta consulta, en un conjunto de archivos que yo después voy a mencionar, me aparecen tres como cuerpos, tres escenarios, diríamos, ahora, donde yo puedo rastrear ciertas conductas o comportamientos. Se trata de fuentes judiciales, unas fuentes muy populares para fines de los 80, comienzos de los 90, porque incluso son fuentes que traen bastante relato, que involucran, que se abren en función de la estructura judicial heredada de la colonia y después mantenida por lo menos hasta el Código Civil, que abre la posibilidad de apelaciones, de comentarios, de participación de testigos, que aglutina un conjunto de voces que nos permiten ver eso, ¿no?, a individuos interactuando alrededor de un conflicto, cosa que también aglutina y nos permite entender mejor, no el conflicto, sino cuando no hay conflicto. Y entonces me aparecieron en estas tres líneas de problemas, de asuntos de familia, yo diría, que tienen diferentes fechas, ya las vamos a ver, pero más o menos cubren este periodo. El primero, las guerras domésticas son juicios criminales, así denominados, tribunales criminales, y por pleitos de familia, ¿eh? O sea, pleitos de familia en general entre los cónyuges, pero a veces participan otros personajes de la familia que tienen distintas motivaciones, distintos resultados que vamos a ver ahora. Esos son los típicos pleitos familiares, ¿eh? Y siempre debo decir la dificultad de reconstruir el juicio en su conjunto, ¿eh? No se llega a un expediente y el expediente contiene todo, sino que hay mucha dispersión, nuestros archivos están muy descuidados, como nuestras bibliotecas también, y nos resulta bastante difícil y entre especular y seguir buscando, bueno, uno sigue buscando, ¿no? Pero, o sea, armar un expediente completo es un trabajo muy, muy largo y tedioso, y por eso los volúmenes de información son relativamente escasos, yo diría, pero podemos hablar así de, ya que estamos alrededor de cómo una verdad jurídica reconstruye una práctica social, aún escasos son importantes porque comienzan desde la demanda y terminan con la sentencia, lo que nos permite ver al conjunto de los intervinientes, inclusive el Estado. El segundo punto son los hijos del disenso. Bueno, son títulos un poco poéticos esto, ¿no? Los juicios del disenso. Acá se han trabajado bien. Hay un trabajo también bastante pionero de Susan Sokolow. Yo trabajé en Buenos Aires, juicio de disenso. Y una real pragmática para hijos de familia que no pueden casarse sin autorización pero estos desautorizados apelan a la justicia, habiendo una real pragmática, mencionando o apoyándose en argumentos, incluso jurídicos, a veces emocionales, muy interesantes, que nos abren otra vez este mundo de las lógicas domésticas y de las estrategias domésticas en el caso de conflictos. Son unos juicios especiales y ya vamos a ver algunos datos y voy a precisar un poco, tal vez algún testimonio para que se entienda un poco incluso el propio lenguaje de los actores. Otra vez insisto que, si no en su mayoría, yo diría casi todos están vinculados a sectores populares, a sectores populares o clases medias, ¿no? Que era como mi intención, a ver si podíamos tener un retrato o una fotografía de la mayoría de la población, ¿no? Y el tercer punto, el tercer asunto es un título poético, las vueltas del torno alrededor de los expósitos, de los niños abandonados. Entonces ahí, me voy a mencionar más adelante, hay una serie de trabajos históricos que evidencian una preocupación en Europa para fines del 18, comienzo del 19, por el abandono de los niños, el infanticidio, y hay trabajos hechos sobre grandes ciudades, Sevilla, Moscú, Londres, Frankfurt, acerca de las características de los niños expósitos, quién abandona, por qué, cuánto corresponde a ilegitimidad, cuánto corresponde a práctica consensuada, eso. Cuánto esconde y cuánto muestra esta idea de el abandono de menores que aparece en los periódicos de la época. De hecho hay ordenanzas reales que indican una preocupación por esto. Y lo que apareció, lo que apareció es una serie de pleitos por la custodia de los menores, 1810, pleitos por custodia de menores entre sectores populares y clase media, yo diría. Ahora vamos a ver algunos datos, Pero más interesante que esto, más o menos repetía, sobre todo los modelos de las sociedades españolas alrededor de la custodia o de la protección de los menores, lo que mostraban, y esta sí fue una fuente que encontré y que fue una fuente muy importante y una fuente un poco, oculta, digamos, ¿no? Desdibujada en otros análisis, en otros estudios que se habían hecho, muy poco sobre infancia, pero que es que debajo de estos pleitos había contratos privados de cesión de menores. O sea, como parte de los argumentos, de la discusión, en el reclamo por la custodia de menores, se reproducen, no en todos los casos, pero en muchos casos, cláusulas de un contrato privado entre particulares por la cesión de menores. Derechos y obligaciones, en general de una familia pobre o con muchos hijos, donde se cede la custodia del menor a una familia que en general tiene cierta relación con esta familia que cede la custodia y que plantea una serie de derechos y obligaciones para las dos partes del contrato. Alegar el incumplimiento de estas obligaciones de cada lado es lo que originan los juicios de custodia. Por lo tanto, lo más interesante no son los juicios y lo que resuelven, que también tienen su interés, sino esta posibilidad de funcionamiento de un circuito recortado del Estado de acuerdos privados y civiles alrededor de algo muy delicado que es la propia prole, ¿no? Y entre paréntesis, las publicaciones de estos trabajos, las primeras publicaciones, después están en un libro, pero en este último caso es una publicación del Journal of Family History, que es la publicación más importante. Ahora se llama History of the Family y el Journal es más demográfico, pero es la publicación más importante y se destaca mucho el hallazgo accidental, yo diría, de esta fuente, ¿no? De la transcripción de contratos de custodia entre privados, que únicamente adquieren Estado público a partir del pleito de lo que el Estado decía el escándalo público. Una serie de acuerdos privados, en este caso domésticos, que solamente adquieren visibilidad y forman parte de la reacción del Estado cuando esto se transforma en lo que propio Estado, los tribunales dicen como escándalo público. Tres conceptos clave al estilo de una publicación, estos dispositivos institucionales, estos mecanismos que genera el Estado, que no son arbitrarios, que tratan de institucionalizarse, los jueces de paz, los tribunales civiles, en algunos casos la audiencia, mecanismos que permiten eso, una cierto grado de acceso a la discusión en términos generales de los sentidos por lo familiar. La idea de estrategias, esta idea de estrategias corrida de las normas, estrategias como estas, disposiciones libres que no es que son contrarias a la norma ni ilegales, sino que son circuitos que aprovechan ciertos hiatos o intersticios del poder para discutir. Muchos de estos casos se apela a reglamentaciones monárquicas o a ordenanzas del rey para hacer valer sus derechos. Y el tercer concepto es la verdad jurídica. Estamos trabajando con actores en una especie de teatro donde lo que se reproduce es una verdad jurídica. La terminología, la definición de los delitos, la condena de ciertas prácticas, las sentencias, está en el marco de un mundo de valores y de normas y de lenguaje jurídico. Esto no expresa directamente la realidad, sino que hay que hacer, yo diría, un ejercicio de traducción. Es un texto precioso de hace muchos años de Foucault historiador, sobre las características y los atributos de la verdad jurídica en relación a la práctica social o a la verdad social, si quieren, ¿no? Aquí otra vez resalto estos temas importantes, los temas de los arreglos residenciales. Cuando uno dice que estudia, que hace historia de la familia, como una de las preguntas es, ¿la familia de quién? Bueno, uno dice, no, la familia de nadie, yo hago historia de la familia en general, ¿no? Y otro dice, pregunta, ¿y qué es una familia? Es que se diferencia una familia de otro grupo social, de otro colectivo. Bueno, hay una serie de definiciones obvias, ¿no? Antropológicas e incluso históricas que están vinculadas con esta idea del fuego, del techo y de la... El fuego es el parentesco, ¿no? Las relaciones de parentesco y relaciones afines, el techo como el hábitat, un hábitat común aunque haya múltiples residencias, y esta idea de una unidad económica, o sea, un plan económico en relación a un progreso, una planificación familiar del conjunto. O sea, la familia se piensa en general como un conjunto en el sentido de desarrollar actividades, repartir roles, Y dentro de esto aparece con mucha fuerza de los análisis vinculados al problema del hábitat, de la residencia, la casa, el edificio, Y esto es muy importante porque redefine un poco ideas un poco más tradicionales acerca de las lógicas familiares y reubica el problema de la vivienda como uno de los problemas centrales, tanto de la historia de la familia como de la familia, en el mundo contemporáneo, si se quiere. Estos arreglos residenciales son una temática fundamental, Y el segundo punto es, bueno, eso de organización social de la cotidianeidad, ¿no? Es una organización, o sea, muy vinculada a los mandatos familiares, tanto para obedecerlos como para resistirlos, Nuestra cotidianeidad y la cotidianeidad pretérita, yo diría, está muy relacionada con esta identidad familiar, Puesto que ahora hay muchas más rupturas y fragmentaciones y transformaciones, pero es importante ver cómo prácticas sociales derivan de eso, de estructuras familiares, de alianzas familiares. Los condicionantes de esto son tres conceptos muy importantes en la historiografía, en la historia de la familia. El ciclo de vida, que es, en realidad es el ciclo familiar, el life course, es algo que introduce Tamara Harben, una estudiosa ya fallecida, sobre los estudios de familia, en el sentido de que las familias cambian en el tiempo. No es lo mismo una familia que se constituye que una familia que procrea, que una familia que se disuelve. Sus tiempos son diferentes, sus programas son diferentes, sus lógicas son diferentes. Entender estos espacios cronológicos en el ciclo familiar es fundamental para tratar de penetrar esa lógica. La movilidad social, como un aspecto fundamental en la planificación familiar, bueno, de esto no hace falta hablar. Y esta dinámica entre la esfera de lo doméstico y el mercado, en términos generales. O sea, un mundo muy interpenetrado, este espacio público y privado, yo diría con muchas aberturas y conexiones, o interconexiones. Estos son el primer caso, que son los juicios criminales, ¿no? Aquí los testimonios que decidimos trabajar corresponden a expedientes criminales de la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Se encuentran en dos fondos documentales que son criminales y tribunal criminal, bueno, primera serie, ¿no? Este es el periodo 1800-1810, como ven allí, y se vinculan a eso, a las figuras que involucran los distintos pleitos. Esta organización está hecha por nosotros y en algunos casos no es muy específica y desagregamos cuando no había mucha afinidad y sobreagregamos cuando entendimos que los motivos o las causales más importantes coincidían. Y como ven hay una distribución bastante interesante en donde malos tratos, calumnias e injurias son algo así como el 60% de los casos, creo, ¿no? Es un total de 40 juicios reconstruidos en su totalidad, desde el alegato, la demanda, hasta las sentencias, incluso hasta las apelaciones de la sentencia. Y estas son las figuras que más se destacan, calumnias e injurias y malos tratos. Las calumnias e injurias ya podemos entender a qué se refieren, en general son de varones hacia mujeres, y los malos tratos tienen una proporción inversa de mujeres que denuncian a los hombres. Los testimonios son muy elocuentes. Y después lo que hicimos es una serie de clasificaciones alrededor de otros agrupamientos, por sexo, por edad, por niveles de sentencia. Uno podría decir que en términos generales las sentencias reconocen mayoritariamente las acusaciones y hay sanciones. Las sanciones son cárcel breve, paseo público, amonestación, no son muy serias. Y lo más interesante de esto es que las mujeres tienen derecho a peticionar ante las autoridades. Mujeres domésticas, con situaciones de ilegalidad, no casadas, con uniones consensuales, hasta a veces amancebadas, declarando esto en los tribunales, también tienen esta posibilidad de ejercer estos derechos alrededor de lo que llamamos anteriormente una negociación en torno al orden social, que es en parte el orden familiar, entre el Estado y las demandantes. Hay una voz femenina muy potente, pero no es una voz que se vincule con una autonomía, aunque hay muchas mujeres jefas de hogar, un porcentaje muy alto, cerca del 30% en las clases populares, mucho más alto que en Europa. Hay un nivel de uniones consensuales también muy alto, más del 22% del total. O sea, hay una serie de explicaciones que nos hacen entender de qué se trata. No se trata de familias desordenadas y anómalas, sino de familias que viven en el marco de una sociedad mercantil que se va transformando, que va creciendo, con bastante empleo femenino, sobre todo en el mundo doméstico, pero también en otros segmentos de la economía, ¿no? Y otra vez, este acuerdo, esta negociación es a partir de que una exposición pública del conflicto. Esto no puede resolverse en el interior del mundo doméstico, y se apela a las autoridades. En muchos casos los juicios aparecen por denuncias de vecinos. O sea, cuando esto adquiere, sí, cuando pasa a la frontera de lo doméstico, uno puede entender que se convierte en un asunto de Estado, un Estado, entre comillas, ¿eh? El juez de paz podría ser. O tal vez un vecino prominente que... Los hijos del disenso, les contaba que hay una pragmática, real pragmática, que determina la necesidad de una licencia paterna para hijos de familias importantes o notables, no para toda la población, pero o sea, las normas tienen un eco social más allá de las restricciones hacia quien están indicadas, y es el reforzamiento de la autoridad paternal en general, ¿no? Alrededor de los compromisos matrimoniales, ¿no? Bueno, uno puede hacer una deducción, bueno, es una sociedad en crisis, un orden colonial en crisis, esto lo tomo un periodo más largo, ¿eh? Y en este proceso hay una necesidad de eso, una preocupación por el orden, tanto frente a la crisis del orden colonial como al nuevo orden independiente. Entonces hay una especie de reforzamiento o alianza entre el Estado y el pater, podríamos decir. Y lo que hacen es que los hijos en general, y sobre todo las mujeres, que no están autorizadas, hacen una petición también a los tribunales para lograr finalmente la autorización del matrimonio. Y bueno, aquí ven, es una tabla muy que resume todas las sublíneas de investigación con una clasificación acerca de las características del disenso, y un porcentaje muy alto que finalmente favorece el matrimonio. O sea, y otra vez, yo creo, ¿no? Esta idea de reforzar un orden familiar que en este caso estaría dado por el nuevo matrimonio, por la nueva familia, y no sostener un pleito, que es un pleito que podría derivar seguramente, y derivaba seguramente, en conductas mucho más al margen de las leyes vinculadas al matrimonio, sobre todo. Hay distintas características del pedido de disenso. Las más importantes son las que están concentradas en esto que se llamaba disenso irracional, que es interesante porque es un disenso que apela mucho a las características más estamentales de la sociedad, ¿no? Disenso por pobreza, por raza, por malos hábitos, por desigualdad social, la mayoría. De todos modos, a pesar de estos argumentos, yo diría que las respuestas corresponden mucho más a una sociedad mercantil que tiende a reconstituir su orden alrededor de los asuntos familiares, y en este caso una propia estrategia del aparato jurídico se vincula eso, la autorización de los matrimonios a pesar de las diferencias o de la oposición de los padres. Estos son los juicios vinculados a la custodia de menores, como les indiqué. Acá trabajé un periodo más largo también, de casi del 80 hasta 1830, son 91 demandas sobre custodia de menores, y lo que aparece es lo que un poco origina este tipo de pleitos, que es esa documentación vinculada a estos arreglos privados, denominados por los propios contemporáneos como contrato de cesión.
en estos contratos de cesión aparecen esto, derechos y obligaciones de las partes, del que cede y del que y de la familia del depósito de los niños, y son en general en términos así para redondear, digamos, la mayoría se trata de mujeres entre 3 y 5 años. Si son de familia numerosa, es probablemente sea la menor. Este es el arquetipo, ¿no?, del niño cedido. El contrato se hace entre una familia popular, probablemente con jefatura de mujer, que sea doméstica, hacia una familia más acomodada, a veces es la misma familia donde la mujer trabaja como doméstica. El contrato de cesión en general es por 8 años. En términos de las responsabilidades del depósito, están la responsabilidad de enseñar religión, artes y oficios vinculados a su sexo, el cuidado, la alimentación y la vestimenta. En el caso de las obligaciones por parte de las personas, de la familia que cede, es el no involucramiento en las decisiones cotidianas hasta el cumplimiento del contrato. Y lo que sucede es, bueno, casi todos estos juicios al finalizar el acuerdo, a los 8 años, se plantea como pleito. Los que tienen al menor reclaman una prórroga de este contrato, y los que han cedido reclaman la devolución de los niños, y esto se explica un poco por ya a la edad de 11, 12 o 13 años los niños están en disposición de poder hacer alguna contribución económica. Esto es lo que denuncian un poco los que no quieren devolver a los niños. Aquí están las, bueno, unas estadísticas muy generales, y lo que vemos que hay un acuerdo. O sea, siempre pensar que la devolución es una devolución en términos sociales asimétrica, de clases populares a sectores medios. Hay niños depositados, estos niños alrededor son un poco más grandes, los retornos son más dificultosos porque en general las familias que los reciben los introducen en el aprendizaje de algún oficio, entonces ya tienen un valor económico, entre comillas. Así que hay una serie de variaciones, pero que básicamente indican esto, ¿eh? Una relación social asimétrica, un contrato entre privados, una duración específica y una serie de pleitos alrededor en torno a la fecha de retorno de los niños. Y el porcentaje de devolución es muy alto, ¿no? A veces son familias como un poco más de influencia y prominentes, que sin embargo no pueden torcer la voluntad de los tribunales, y del total de más de 90 juicios hay un 65% de devolución inmediata y absoluta, ¿eh? Estas son algunas conclusiones, voy a ir rápido. Son conclusiones más generales, yo diría, ¿no? No tanto referido ni al bicentenario ni al pensamiento popular, ¿es así? Pensamiento popular. Y están más vinculadas al campo, para aquellos, no sé, colegas o profesores que les interesa esta perspectiva, o están, bueno, son a modo de reflexión una serie de puntos que indican, bueno, lo que yo pienso, mi posición crítica con respecto al desarrollo actual del campo, y algunas orientaciones de las que ya anuncié. La primera de ellas dice reafirmar el carácter patriarcal y el impacto decisivo de las lógicas económicas sobre la organización familiar, ¿no? Entonces, el primer efecto del poder exclusivo de los hombres, del punto y hora en que se fundó la familia, lo observamos en la forma de familia tradicional. Lo que caracterizó históricamente a la familia es la organización de cierto número de individuos libres y no libres en un grupo sometido al poder paterno del jefe. Sus rasgos esenciales son la incorporación de los forasteros y la potestad paterna. Por eso, la familia romana es el tipo perfecto de esta forma social. La degradación de la mujer, convertida en un simple instrumento de reproducción, ha sido gradualmente retocada, disimulada y en ciertos lugares revestida de formas más suaves, casi civilizadas. Cada progreso de la producción nos muestra al mismo tiempo un retroceso en la situación de los sectores subalternos, es decir, de la inmensa mayoría. Cada beneficio para unos es por necesidad un perjuicio para otros. Cada grado de emancipación conseguido por una clase es un nuevo elemento de opresión para la otra. Ahora bien, la fuerza de trabajo en acción, el trabajo mismo, continúa siendo la actividad vital de las clases populares. Y como sabemos, esta actividad vital se vende a otros para garantizar los medios de vida necesarios. Es decir, esta actividad vital no es para los trabajadores más que un medio para poder existir. Trabajar para vivir, energía convertida en mercancía adjudicada a un tercero. Sin ser el producto, el fin de la actividad, lo que los trabajadores producen para sí sigue siendo el salario. Para ellos, la vida comienza allí donde terminan estas actividades, en la mesa de su casa, en el fuego de la cocina, en la cama. Bajo el dominio de la producción capitalista, aún en la era postindustrial, en la que una clase numerosa y cada vez más extensa de la población solo sobrevive por medio de su trabajo, el círculo vicioso de la reproducción social no se ha quebrado: trabajar y mantenerse en condiciones de seguir trabajando. Revisitar la hermenéutica de la razón familiar. El concepto de razón doméstica es paradójico. Se trata de esa idea que encierra tanto la realidad social, objetiva, en la cual está inserta la materialidad familiar, como la realidad interindividual, subjetiva, capaz de otorgarle a la familia esa cualidad ontológica trascendente. Sin embargo, conceptos parecidos heredamos del paradigma funcionalista. La diferencia estaría en alejarse de un enfoque homeostático y armónico y pensar a la familia como parte de un equilibrio conflictivo, la familia como un sujeto del cambio social. Así no solo reconoceríamos el hábitus, sino sobre todo habría un registro del campo. De ese modo iluminaríamos la existencia de relaciones de poder derivadas de la composición diferencial del capital económico, social, cultural, simbólico, de cada integrante familiar, de los diferentes posicionamientos dentro de dicho campo y de las tensiones que producen tanto la consecución como el quiebre del espíritu de familia. Ese cosmos de vivencias intersubjetivas que se viven como objetivas por la parentela, posibilitando su reproducción. Repensar el matrimonio y la vivienda como un problema. Los análisis demográficos... No, falta uno, ¿no? Tres, perdón. Reinterpretar las prácticas familiares como expresión de un sistema cultural, perdón. Lo simbólico posee entidad y es tangible como cualquier producción material. Las estructuras que representa, por cierto, opacas en la mayoría de los casos, son realidades concretas. Los nuevos instrumentos deben capturar lo más local de los detalles y lo más global de las estructuras, eso sí, de manera simultánea. Los estudios de familia necesitan posicionarse como una indagación interpretativa en busca de significaciones en la dirección de delinear un nuevo campo y discursos sociales. Un mejor escrutinio de los saberes producidos sobre la familia debe expresarse en las proposiciones bien establecidas en torno a la autoridad del pater, a los ciclos familiares y a sus ritos de pasaje, a las identidades sexuales, a los intercambios con las instituciones sociales. Parte importante de nuestra indagación debe concentrarse en lo que denomino la dimensión cultural del análisis de las formas familiares. La percepción de que la familia armoniza las acciones humanas con un orden y proyecta ese mismo orden al plano de la experiencia parece ya una verdad de perogrullo. A pesar de tanta etnografía acumulada, carecemos de una explicación analítica de toda esa cotidianeidad. Se ha descuidado la manera concreta, empírica, vivencial en que este proceso se realiza. Ampliar ese marco conceptual implica definir la familia como un sistema cultural que establece estados, motivaciones y vínculos profundos y duraderos, fomentando percepciones y concepciones de un orden general de existencia eficiente, una nueva humanística. 4. Repensar el matrimonio y la vivienda como problema. Los análisis demográficos han demostrado que la tasa de nupcialidad mantiene una correlación positiva con el nivel general de actividad económica y también con el acceso a la vivienda. Esto significa que la situación habitacional afecta de manera relativa la tasa de nupcialidad. El patrón normativo que establece que al momento de su constitución las nuevas parejas deben formar nuevos hogares tendría que ser reconsiderado en la determinación del parentesco, pero además en las interacciones existentes entre la elección de la vivienda y la fijación de determinadas estrategias de vida. A los criterios tradicionales residenciales, tales como matrilocalidad, patrilocalidad, entre otros, es imprescindible considerar los fenómenos de neolocalidad y corresidencia y los factores que inducen a cada alternativa. El conjunto de investigaciones regionales demuestran una y otra vez las dificultades del establecimiento neolocal en el momento de contraer un matrimonio y la postergación de dicho logro para etapas más avanzadas del ciclo de la vida. Para los sectores populares, la vivienda implica un tipo de planificación a mediano plazo en el cual el problema habitacional está ligado a una definición de la transición matrimonial en términos de un proceso que puede diagramarse. En dichos casos, la relación premarital del noviazgo involucra una relación de tipo contractual más allá de los lazos amorosos que sobredetermina el conjunto de lógicas conyugales. Sin duda, dentro de las historias de las familias populares, es necesario convocar en primer lugar la lucha por el techo. 5. Comprender el desafío propuesto por el giro lingüístico de la narrativa histórica. Reabrir la historia, o lo que comúnmente llamamos su reescritura, ha estado siempre presente en toda práctica del relato histórico. No hace mucho tiempo, cierta desilusión con la historia social tradicional abrió las puertas de un ángulo de análisis que enfatizó los aspectos culturales de los procesos sociales. Nos referimos al giro lingüístico, un nuevo marco de referencias teóricas que afectaría todo el discurso sobre lo social. Desde esta visión se ha argumentado que las realidades deben ser interpretadas a través de las normas culturales, los discursos y las estructuras del lenguaje. En el centro del debate, tanto en los niveles teóricos como en aquellos propios del métier, las nociones de experiencia y prácticas sociales, tan caras a la hora de reescribir la historia de familia. Para las teorías sociales y las corrientes historiográficas más cercanas al estructuralismo, la amenaza de la semiótica. Habría que, recogiendo el guante del desafío, refocalizar las nociones de causalidad, cambio, agencia, subjetividad y experiencia como motores de la dinámica social. Entre los resultados que más me interesan en la discusión con el giro, el retorno de la narrativa histórica. Se trataría de un tipo de registro que intenta eliminar la división entre sociedad y cultura, evitar el determinismo en parte acuñado por los modelos explicativos causales y el funcionalismo, y proponer lo cultural como estructura y como práctica. Una formidable reentré para gentes conscientes de sus propias vidas que interpretan y actúan sobre las normas, las tradiciones, la moral y los valores, lo que algunos llamaron la muerte del sujeto. Para otros es la posibilidad de capturar la voluntad histórica de los sectores por medio de los conceptos, de conceptos como subjetividad, agencia y experiencia. Se trata de la rehabilitación de la idea de la intencionalidad humana y sus formas de acción. Así la experiencia doméstica funciona más cómoda como una categoría intermedia, como un territorio donde las fuerzas sociales son interpretadas y manipuladas de manera voluntaria y normativa para producir prácticas materiales y simbólicas familiares creadas por sus miembros. De esta forma, el lenguaje no sería una creación ex nihilo, sino que responde, se diseña y se modifica con la experiencia humana, irreductible a una sola estructura. La experiencia es el sujeto de la historia, el lenguaje, el sitio donde se despliega. Una preocupación sobre estos actos de diálogo entre categorías recibidas y contextos percibidos, entre sentidos culturales y referencias prácticas. Es decir, pensar un territorio de rutinas actitudinales que ofrezca la posibilidad de un nuevo conocimiento. 6. de reorientar los nuevos lineamientos de la investigación sobre los tipos e intensidades de la pobreza. La sociología y la demografía renovaron sus ópticas a fin de analizar las determinaciones de clase, la dominación de género, las relaciones entre familia y Estado, las nuevas formas de las uniones conyugales, las cambiantes trayectorias familiares, el equilibrio demográfico en los mercados matrimoniales, las descendencias acumuladas y los tipos emergentes de familia. Nos preguntamos si la familia europea, con tales grados de libertad respecto de sus vínculos, será capaz de proveer, como en el pasado, ese modelo, la mano de obra, la fuerza de trabajo que demanda la organización económica. Pero en América Latina existe un problema mucho más grave. Las nuevas morfologías familiares no son la consecuencia del proceso de individuación, sino del aumento de la pobreza, la indigencia y la fragilización de los lazos familiares, eso que denominamos fenómenos de disolución y desmembramientos. Antes de doblegarnos ante la funcionalidad de las familias modernas, es necesario asegurar el pan, la vivienda y el proyecto familiar como anhelo. Se trata de entender los nuevos patrones de conducta frente a la nupcialidad, la fecundidad matrimonial y extramatrimonial, el ciclo de vida y la planificación familiar, sobre todo en adolescentes, según las clases sociales y regiones, y precisar el papel que cumplen las formas familiares en la transmisión intergeneracional de la pobreza. En otras palabras, reforzar la comunión entre dinámica familiar, estructura social y dinámica poblacional. Por último, proponer una estética de las formas familiares que historice el imaginario social. La historia ha sido irresistible y la conocemos. Es un impostor que se llamó Arnaud Dutille, simulando ser Martin Guerre. Un famoso libro de Natalie Simon Davis, que luego se convirtió en película. Martin Guerre, esposo de Bertrand de Rolls. Durante 3 años Arnaud enamoró a la mujer, simulando ser su marido. Acumuló riqueza y crió niños. Finalmente descubierto, la aparición del verdadero Martín malogró, justo en la antesala de una victoria jurídica, esa genial y a la vez vulgar simulación. Época implacable, seguro destino de horca. Nos referimos al drama familiar que Natalie Simon Davis reconstruyó en este libro y en una película e inspiró más de una obra de teatro, 2 novelas y hasta una opereta. El título del libro es El retorno de Martin Guerre, publicado en 1983. ¿Qué hizo Natalie Simon Davis alrededor de esta historia de familia? Se trató de un procedimiento, protocolo, estrictamente histórico. Documentos, el arrest memorable de Jean de Coraz, documento jurídico. Horas de archivo, escrutinio, algo de especulación, respeto por las voces del pasado, captura de una sensibilidad pretérita específica, polémica y la construcción de una poética histórica. El resultado, la reinterpretación de una historia de Guerre, imaginativamente concebida, argumentada con elocuencia y trágicamente apelativa. El talento radicó, creo, en solapar el contexto histórico a la misma estructura de la saga, en convertirlo en texto. Cada personaje familiar es un despliegue contradictorio de tradición, realismo e independencia. Las fuerzas económicas penetran y son alteradas por voluntades que aceptan y desafían las reglas de un mercantilismo floreciente, en este caso en Francia. El mundo rural se monetariza, quebrando la cultura doméstica de las villas medievales. La verdad jurídica se construye y reconstruye como discurso del poder, prudencia y racionalidad en tensión. Una lección casi perdida sobre el método historiográfico, sobre la interpretación y la soberanía de las fuentes, sobre el abanico de evidencias legítimas para despejar los problemas históricos, sobre la forma de leer los textos, sobre el papel de la reflexión y las incertezas del conocimiento social, sobre la complejidad de un cosmos familiar vivo. Acto de reconciliación entre nuestra mirada y la escena, sensatez y sensibilidad en los actores y en nosotros, el público. Muchas gracias.
Le agradecemos profundamente intervención del doctor Ricardo Siselchia y abrimos una zona de intervención del público en términos de indagaciones, preguntas, comentarios, reflexiones. Tenemos no muchos minutos, pero vale la zona de intercambio entre nosotros y el doctor Siselchia. ¿Quién se anima? Por favor.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, hola.
Mi nombre es Silvia, soy estudiante de cuarto año de Historia del Instituto Terrero y mi pregunta para usted es si en sus fuentes ha encontrado que hay entre los matrimonios en la época colonial si existía algún tipo de contrato económico.
Sí, referido específicamente a mi documentación, hay una serie de indicaciones que reflejan acuerdos económicos. Si recuerdas, hay una, a ver si lo encuentro, uno de las causales están vinculadas a cuestiones patrimoniales. Estas cuestiones patrimoniales muchas veces están indicando juicio por alimentos, o sea, abandono de hogar y reclamo de las mujeres por alimentos para ella y sus hijos. En otros casos hay reclamos alrededor de responsabilidades no cumplidas, de dotes no entregadas, de compromisos económicos que no se han asumido. Otra vez, la direccionalidad es casi siempre igual, de mujeres a varones, de mujeres con mucha presencia doméstica, yo diría cuasi jefatura doméstica, y los reclamos matrimoniales están en función de esto, de juicios de alimentos o de demandas alrededor de compromisos no asumidos. Contratos así, documentación específica, como en el caso de los contratos de cesión de menores, en los sectores populares esto no aparece, ¿no?
Buen día, profesor.
Hola.
En primer término le quería preguntar...
¿Quién habla?
Adriana, profesora de Historia.
Ah, muy bien.
Le quería preguntar respecto a este juego del sujeto y la estructura. No me queda del todo claro qué valor tiene cada uno.
Sí.
Y la otra cuestión que usted la tocó así muy rápidamente, que me parece que por ahí podría ser interesante si lo pudiera ampliar,
sí,
esta cuestión de los discursos políticos de la guerra revolucionaria, sí, que habían tenido un poco impacto, dijo usted, en la sociedad.
Sí.
Gracias.
O sea, ese binomio planteado, sujeto y estructura, no parece tener demasiadas complicaciones, en el sentido que, bueno, eso como responde a un modelo de sobredeterminaciones sobre los sujetos que están vinculados a las dimensiones más estructurales de la sociedad. Para el caso de este universo más familiar o privado de la vida cotidiana o de las clases populares, es muy importante plantear esta relación y sostenerla tal cual el modelo anuncia, como una sobredeterminación, en estos dos registros, ¿no? El registro demográfico y el registro económico. Yo creo que ahí hay una dinámica en donde efectivamente hay un conjunto de variables y tendencias invisibles para los contemporáneos, pero que conforman plataformas muy sólidas, muy rígidas a veces para el desarrollo de las conductas de las personas o de las sociedades. Lo que ha pasado es que esto ha sido demasiado hermético, ¿no? Entonces, esta sujeción a estas sobredeterminaciones y por un lado se han incorporado otros niveles más, ¿sí?, jurídicos, institucionales, simbólicos, culturales, que también tendrían un impacto, pero más importante que esto es que se ha intentado ver como la brecha existente entre este conjunto de influencias tan importantes y la propia actitud de las sociedades o de los comportamientos sociales o individuales. Al observar esta brecha se ve que, bueno, hay una posibilidad de maniobra, si se quiere, que se empobrece con esta idea de sujeto. Y entonces hay, bueno, una terminología que se ayorna alrededor de los actores, de la agencia, de la experiencia, que tienden a eso, a reconocer estos espacios de libertad, muy entre comillas, de los actores sociales ya, ¿no? Y eso ha tenido un movimiento pendular, yo diría, ¿no? Eso es como un desgaste de estos modelos más holísticos, de explicación así absolutas, muy muy vinculadas a las teorías sociales, y yo diría mucho al estructuralismo, y o sea, muchos de nosotros nos formamos así. Y después esta otra observación de tratar de inmiscuirse con grados más cercanos a la, en grados más cercanos a la subjetividad, ¿no? O sea, este poder de decisión, este margen de libertad, tratar de entrarle por estos espacios más subjetivos de racionalidades no absolutamente determinadas por el piso económico o el piso demográfico. Y lo que hay es un desmoronamiento de estos grandes modelos y una aproximación más modesta, si se quiere, a las realidades históricas, modesta entre comillas, lo indico como una mirada más acotada, menos generalizable, más precisa, tal región, tal época, tales actores, tales realidades. Entonces ese fue la vuelta de ese movimiento. No sé, para los testarudos como yo, y en un campo que es tan resbaladizo como esto que se supone que es historia cultural o social, me gustaría retroceder, y ya casi diría que estoy como más preocupado alrededor de las determinaciones estructurales, porque son las que me iluminan más esta vida material que quiero ver, no en términos de representación, sino en términos de vida cotidiana, de supervivencia, eso, de vivienda, de alimento, de planificación, de cuántos hijos y de cómo. Y entonces ahí este ha sido un buen movimiento porque ha abierto esta idea, ¿no? Ideas muy sociológicas, por cierto, pero al mismo tiempo no hay que perder de vista, sobre todo en estos terrenos de historiográficos donde lo cultural es tan preeminente, digamos, ¿no? Así que eso estaría como un subtexto de las cosas que yo fui diciendo. Sí, efectivamente, bueno, sabemos, ¿no? Primero hay que aclarar, ¿no?, que hay una evolución o un desarrollo. Evolución no es una buena palabra para un historiador, pero bueno. Un desarrollo muy importante de la historia política en Argentina, de la historiografía política en Argentina, y efectivamente lo que hay es un reposicionamiento sobre ideas acerca del discurso político, el discurso como acción, hablar y decir, los pensamientos, el pensamiento revolucionario, sus matices, los conceptos, soberanía, nación. Hay una renovación muy importante y hay una puesta en escena, si se quiere, de esa dimensión más discursiva de la revolución, en el sentido de, es una revolución en el discurso. El discurso como el discurso, no solo retórico, el discurso como acción, ¿no? Incluso hasta en las teorías discursivas o las teorías de la, en donde hay una, bueno, en donde el mensaje es acción política. Eso por un lado, ¿no? Entonces, uno lo que puede pensar ahí, que en ese campo de la acción política hay una relación entre el aparato discursivo y las propias decisiones, Eso es más difícil verlo en el campo de lo social. Primero la falta, la inexistencia absoluta de cualquier terminología vinculada a nuevos derechos o nación o nuevo Estado o Estado independiente. O sea, hay una ausencia muy, muy notable, ¿no? Y yo creo que por el tipo de documentación es posible asumir que la dimensión social de este discurso político ha sido relativa, yo diría, ¿no? O sea, no he encontrado ni siquiera indirectamente o ni planteando transformaciones concretas como cambios institucionales, los tribunales por los tribunales eclesiásticos, o incluso yo trabajo un poco más largo en las disposiciones de Rivadavia, no he encontrado casi ningún argumento apelado en función de los cambios, ¿no? Mucho menos para 1810, donde yo diría que muchas de los argumentos y de las contrademandas se basan en concepciones casi conservadoras, yo diría, del orden familiar, del rol de la mujer. Yo lo entiendo como una estrategia y como una posibilidad de generar un canal con un lenguaje común con las instituciones. Entonces, no puedo decir otra cosa que lo que noto es una ausencia en este registro, no más que eso. Es un dato bastante importante, porque es un dato que en todo caso vincula o no vincula, o vincula más o vincula menos a la revolución con la sociedad, ¿no? Así que...
Muy bien, habilitamos una pregunta última final y continuamos por la tarde con
En el proceso que usted señala, tomando el pequeño universo de análisis...
¿Quién habla?
Roberto. Estaríamos viendo que me parece novedoso, y si es que lo entendí, el proceso de secularización empieza primero en la familia, mucho tiempo antes que en el Estado.
No, me parece que no. Lo que se puede observar es, a ver, hay una, las reformas borbónicas introducen una serie de modificaciones, modificaciones institucionales y que siempre están entendidas como liberal en lo económico y conservadoras en lo social, alrededor de lograr una disciplina en un momento de crisis del orden colonial. Sin embargo, lo que portan es esta especie de nuevas instituciones racionales, un poco tributarias de la Ilustración y una preocupación por una renovación, yo diría, profesional y burocrática en el buen sentido, bueno, si tiene un buen sentido, en el buen sentido de la administración pública. O sea, siendo más osados, uno podría decir que las reformas intentan no solamente plantear una relación con la sociedad, sino crear una nueva sociedad. Aquí yo veo mucha fuerza en la postura secularizante, ¿no? Sobre todo en las instituciones judiciales. Hay un recorte importante de los poderes de los tribunales eclesiásticos, hay una discusión, en muchos casos también dirimida en función de las afinidades políticas por la propia crisis y por el proceso emancipador en ciernes, pero a mí me parece que hay una señal o un mensaje por parte del Estado acerca de que Se propone un nuevo interlocutor que tiende a crear, a ampliar las fronteras de lo social en relación con el Estado, y eso entra en conflicto con, bueno, entró en conflicto con los jesuitas y después entra en conflicto con estas otras instituciones de una sociedad más estamental en donde la Iglesia tiene roles sociales muy importantes, ¿no? Sabemos, ¿no? Bautismo, casamientos, se involucran, toman decisiones, manejan los cementerios, la salud. Bueno, todo eso va desapareciendo gradualmente. Es un mensaje que, especulo, tampoco nunca lo he pensado así, pero no, o sea, ¿quién fue primero? Pero yo creo que hay, en todo caso, es una, hay una relación, sí, efectivamente, entre lo social y lo político alrededor del despegue de Buenos Aires, ¿no? De la estructura mercantil, de la movilidad, de las nuevas ideas, del puerto, de los periódicos, de esta primacía, de esta idea de ciudad primada, ¿no? Esto ayuda a generar ahí una visión compartida en donde aparentemente, yo digo incluso para las clases populares, estos dispositivos estatales son bastante más permeables, entre comillas, para las clases populares, Yo creo que para las élites la situación es otra, y en general, en muchos casos, como en el de Camila, lo que encontramos son sanciones ejemplares, No es que sea modificado la idea de familia y que todo vale, y que las mujeres amancebadas no cargan un estigma, o sea, esto existe, pero al mismo tiempo existe la vida material. Lo interesante es que este dispositivo se hace público y las mujeres van, no necesitan ni siquiera lo que requieren, autorización para peticionar. Van por su cuenta, a veces representadas y en situaciones de extrema ilegalidad o ilegitimidad, si se quiere. Hay una conexión entre la política y el desarrollo social o urbano, entre comillas. Ahora, entre la familia y el proceso de secularización en el Estado, eso me cuesta ver. La familia sigue condensando valores muy conservadores. Yo miro esto como estrategias en un momento de crisis. Esa es la punta del iceberg, O sea, para abajo está la normalidad. Y la normalidad me indica, bueno, hay cosas que son tolerables, Y hay muchas cosas que se resuelven en ese interior privado porque no son escándalo público, y hay muchas cosas que responden a los patrones tradicionales, Muchas.
Agradecemos. Okay.